Estos días se está celebrando el Europeo de Balonmano y es una buena excusa para hablar de balonmano y de la vida con alguien a quien admiramos un montón, Pedro Delgado. Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues sí, no es normal, además, que el presidente sea la estrella, pero justo eso ocurre con el balonmano madrileño, que lidera uno de los más grandes de los hispanos, el madrileño José Javier Hombrados, que hoy para por estos estudios con la Agenda 2020 del balonmano local y como singular analista del Europeo en curso.
Hola, Jota, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentas en la tele, pero sigues jugando en la Asobal. Va para 30 años, has cumplido ya 30 años. ¿Te has parado a pensar la barbaridad que es eso?
Pues solo de pensarlo me canso, pero sí que es cierto que si lo analizamos, justo en agosto de los años, del año 90 es cuando yo inicio mi carrera en el Atlético de Madrid como mi primer contrato profesional en el año 90. En agosto del 2020, pues hará exactamente 30 años de mis inicios como profesional. Si me remonto a cuando inicié el balonmano en el Colegio de Sagrada Familia de López de Rueda, pues bueno, pues imaginaros, ¿no? Ya no, en los años 80, o sea, que ya estaríamos hablando de 40 años.
Es que tú has compartido parqué con Lorenzo Rico, con Cecilio Alonso. Claro, a algún oyente se le estarán cayendo las lágrimas, ¿no?, de pensar en aquellos tiempos. ¿Tú eres nostálgico? ¿Te da por echar la vista atrás demasiado? ¿O eres de los que se centra solo en el día a día, en el hoy? ¿Prefieres no comparar?
A ver, yo soy de los que me centro en el día a día, en líneas generales, pero sí que es cierto que es inevitable comentarlo, ¿no? Y sí que es muy bonito cuando te reúnes con Cecilio, con Lorenzo, con Chechu, con Juanqui Román, con Manolo Vales, con toda la los exjugadores de esa plantilla del Atlético de Madrid que jugaron la final de la Copa Europa. Cecilio, además, ayer cumplió 62 años. O sea, estamos hablando de que esa relación se mantiene y eso siempre es muy bonito. Pero, bueno, cuando empiezas a contar batallitas en el vestuario de los jóvenes y empiezas a decir que tú en aquel momento estabas cuando ellos tenían 6 o 7 años, te das cuenta de lo mayor que eres. Entonces es mejor no pensarlo, no contar esas cosas y seguir el día a día, que al final es lo que te mantiene, bueno, a mí lo que me mantiene, lo que me da la salsa de la vida es un poco esa alegría del entrenamiento y el convivir con mis amigos y los compañeros del equipo, que en realidad es lo que hacen que te sientas más joven, ¿no?
¿Y esa alegría, esa ilusión, eso se entrena o eso viene ya así?
Bueno, yo creo que es genético. A mí, yo soy un hombre bastante alegre en líneas generales y con mucho optimismo, y el hecho de poder ir a entrenar todos los días para mí es un premio. O sea, el que me permitan todavía seguir entrenando, que pueda estar ahí compartiendo vestuario con chicos que han nacido en el año 2000, pues es muy, bueno, pues es espectacular. O sea, al final esas experiencias, y la mayoría de ellos podrían ser mis hijos, bueno, me hacen... Es como volver atrás en el tiempo, ¿no? Durante esas dos horas de entrenamiento, pues eres uno más y no piensas en los años que tienes.
Comparas aquel vestuario del año 90, cuando tú tenías esa edad, comparas un vestuario ahora, la sociedad ha cambiado mucho, los jóvenes han cambiado mucho. No sé si en el balonmano tanto como en otros deportes, pero se lleva mucho eso del selfie, cualquier cosa está en Instagram al minuto después. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Eres de los que se rebrinca y dice, deja ya el teléfono, guárdalo, vamos a lo que vamos? ¿Cómo gestionas eso?
Bueno, yo, a ver, afortunadamente, como he tenido esa transición, he visto lo de antes y lo de ahora, y durante ese tiempo, pues bueno, yo llevo con Twitter más de 10 años. Cuando se inició Twitter parecía algo, bueno, vaya, ¿esto qué es? Y ahora, sin embargo... Sí, Instagram a mí me cuesta mucho más trabajo porque no soy tanto de la foto, y luego cuando veo a los chicos, que es como darle likes a los amigos o a las amigas, que se destila mucho, pues, y es constante, o sea, es un seguimiento, y es salir del entrenamiento, ir a ver el Instagram, ir a consultar lo que ha pasado, bueno, pues llama la atención, pero es un poco los tiempos que corren. Lo que más, yo creo que en esa parte no hay tanta diferencia. Sí que hay diferencia en la forma de ser de los chicos, ¿no? La actitud, el desparpajo. Yo recuerdo el año 90 cuando entré en el vestuario del Atlético de Madrid y prácticamente estuve sin hablar o sin establecer una conversación con los compañeros más de 2 semanas. Hoy en día un joven entra en el vestuario y prácticamente casi al segundo día ya te está diciendo, oye, pásame la pelota, ¿no?
Si te descuidas te quita la taquilla, ¿no?
Casi, casi.
Te sale, ¿no?, un respeto reverencial, ¿no?, al veterano.
Eso sí que ha cambiado. Sigue habiendo respeto. A mí, yo no tengo ninguna queja, y el equipo me respeta enormemente, pero sí que es cierto que el desparpajo, la cantidad de información que tienen hoy los jóvenes, hacen que, bueno, pues que aprendan muy rápido. Y bueno, lo que a nosotros nos costaba mucho y que éramos mucho más tímidos, ahora es todo mucho más ágil.
Oye, Jota, ¿y no te duele nada? Porque los que tenemos más de 40, creo que Pedro está de acuerdo con eso.
Yo tengo un poco más de 40 también.
Sí. Pero los has cumplido, tienes más de 40. No hay mañana que no nos levantemos con un dolor distinto, ¿no? Y cuando uno tiene que ir a entrenarse y a jugar en la alta competición...
Yo creo que son los primeros 5 minutos del entrenamiento en donde te das cuenta, uff, hoy me duele la rodilla, como la tengo, uff, esto no va bien, pero luego enseguida que entres en el calentamiento no hay problema. Y luego en el día a día yo creo que también es un tema de actitud, es un tema mental. Yo siempre me meto un poco con los jóvenes porque evidentemente existe un momento de dolor, pero luego está la capacidad de aguante de cada uno, ¿no? Hay gente que por una ligera molestia ya parece que tiene mucho dolor y otros que no tanto, ¿no? Entonces, ese aguante... Pues bueno, yo lo veo como algo normal y realmente no hay nada que me duela, que me impida poder hacer el entrenamiento. No soy de los que voy al fisio, o sea, soy alérgico al fisio. Y en ese sentido, pues bueno, pues siempre ha sido así y bueno, hasta que el cuerpo aguante.
Tal vez si en vez de portero fueras pivote, ¿no? Igual a Julen Aguinagalde le duele algo más que a ti, ¿no? Cuando se despierta sí. Por la mañana.
Sí, eso no lo he mencionado. Al final los golpes que reciben los jugadores de campo son mucho más, bueno, pues son golpes y como tal, pues te tienen que doler un tiempo. A mí me puede doler algún que otro balonazo, pero por lo general simplemente son dolores articulares en cuanto a la carga de ejercicio.
A mí me gustaría, Jota, que nos priorizaras qué es más difícil en la actividad. La conciliación familiar... ¿El mantenimiento físico, mantener la ilusión psicológica?
Bueno, a ver, la conciliación familiar, tenéis que dar cuenta que al final, pues eso, nuestras mujeres, nuestras familias han nacido o hemos crecido juntos, hemos convivido juntos y han asimilado perfectamente nuestras vidas, ¿no? Mi mujer... Ha tenido que venirse a Qatar conmigo, ha venido a Alemania, ha estado en Pamplona, ha estado en Ciudad Real, ha estado en Madrid, o sea, ha viajado conmigo y hemos ido a donde hemos tenido que ir, ¿no? Y los niños igual, ¿no? Mis hijos fueron a Alemania y yo me recuerdo ese verano como que en agosto no sabía dónde iba a ir y finalmente el 15, 18 de agosto decidimos ir a Alemania y mis hijos el 1 de octubre estaban en un colegio alemán sin saber nada de alemán. Esto es la conciliación familiar, pero fue un año fantástico porque pasamos mucho tiempo juntos y fue un año en el que, bueno, pues establecimos una relación, se viene a llamar familia, ¿no? Ahora es más complicado, ahora en Madrid con la agenda de presidente, jugador, trabajo, etcétera, sí que es cierto que es más difícil, pero bueno, las familias entienden que es nuestra profesión. Y tampoco es para mucho tiempo, lo pasa que, bueno, lo mío es un poco extraordinario, no claro. Pensábamos...
Y son muchas cosas además en la agenda y...
Sí, pero bueno, yo cuando vine a Madrid hace 5 años no pensaba jugar un año más a lo mejor en Guadalajara, pero no pensé que hubiera que fuera para 5 y quién sabe, ¿no? Ese es el problema, que en ese momento no lo planteaba así. De hecho, yo llevo firmando un año de contrato desde que tengo 41 años, o sea que... No es algo, no me he puesto unas metas, sino que cada año reflexiono y si, porque no me puedo atar a más, porque algún día la familia me dirá, oye, que ya está bien, ¿no? Y
¿la meta es llegar a los 50?
No hay una meta. La realidad es que no hay una meta y por eso yo creo que ese es un poco el secreto, ¿no? Es decir, que voy año a año y se van cumpliendo los pasos y las etapas. Al final... Si yo me hubiera puesto una meta de 50 años, seguramente me hubiera retirado antes. Porque, si, como digo, si hace 5 años me hubieran dicho tienes que firmar un contrato de 5 años, no lo hubiera hecho porque me parecería demasiado, ¿no? Y, sin embargo, de uno en uno, pues todo ha ido sucediendo.
Y como presidente de la Federación Madrileña, ¿qué podemos esperar de nuestra cantera? ¿Se vislumbran campeones del mundo, una generación tan poderosa como la vuestra? Aunque no podemos pedir eso, pero ¿qué se atisba?
Bueno, evidentemente la evolución nos va a dar buenos jugadores y España siempre crea buenos jugadores. Tenemos una gran cantera de técnicos con mucha vocación, con mucha dedicación y que hacen que nuestros niños sean cada vez mejores. Sí que es cierto que, bueno, pues las etapas, los recursos económicos, todo ayuda, ¿no? Es decir, si yo me quiero centrar en el profesionalismo, al final requiere unas horas, requiere una dedicación, requiere tener unos recursos, y a veces eso, si los recursos no son muy altos, lógicamente los jugadores no se pueden dedicar tanto, ¿no? Ahora se comparte mucho, volvemos un poco atrás, ¿no? Se comparte mucho estudios y deporte, porque los estudios son esenciales, eso lo tiene todo el mundo claro, pero bueno, a veces esa dedicación falla. Pero al final sacaremos jugadores, están saliendo jugadores, vienen las ligas extranjeras a buscar jugadores jóvenes porque España es una cuna de buen balonmano y la prueba está en nuestra selección. O sea, la liga va nutriendo de jugadores que van yendo a países donde hay más recursos económicos, pero esos jugadores salen de aquí y al final están jugando en la selección y un equipo joven, porque yo creo que tenemos una selección joven, aunque en el europeo hay un nivel de edad bastante bajo. Está dando unos resultados enormes, campeones de Europa hace 2 años, ahora estamos ya en vías de poder conseguir algo importante y luego nos esperan los Juegos Olímpicos. Al final yo creo que España y en el caso de Madrid podemos sacar jugadores.
Hablando de cantera, porque también eres director de deportes de ESEC, me interesa mucho la transmisión de valores a través del deporte, ¿no? En este caso del balonmano, por ejemplo. Una de las cosas que más me gustan a mí del balonmano es ver la deportividad con la que se emplean los jugadores, el respeto al rival, el que pita el árbitro, balón al suelo, no se reclama una decisión. Cuando, como deportista, ves a un futbolista, por ejemplo, simular algo, quejarse de todo, escupir, actitudes que no se ven en otros deportes como en el balonmano, donde hay más incluso contacto que en el fútbol, sí. Yo creo. ¿Es algo que tienes en cuenta a la hora de esa transmisión de valores a los jóvenes en tu calidad también de director deportivo de SEC?
Yo creo que es la esencia. Nosotros como federación, como director de deporte institucional de la institución SEC, creo que lo que podemos dejar como legado son esos valores. Es decir, tenemos un componente educativo, tanto en la federación como deporte base, como en los colegios, donde el deporte tiene que ser una herramienta para educar a nuestros niños al futuro. Independientemente del deporte que hagan. Evidentemente, yo creo que eso es lo que sacamos, ¿no? Las empresas ahora están buscando deportistas, pero porque los deportistas tienen un concepto de la disciplina, del sacrificio, de la solidaridad, del trabajo en equipo, valores que haciendo deporte los aprendes de forma automática, ¿no? Y eso es un poco nuestra función. Nosotros tenemos que intentar que nuestros jugadores crean en ello. Y por eso nosotros siempre creamos, trabajamos con los árbitros, esa relación, tenemos jugadores que son árbitros, tenemos entrenadores que hay relación con los árbitros. Es decir, en general, somos una familia. Y todos forman parte del deporte. No hay colectivos independientes, sino son todos el mismo deporte. Yo creo que inculcar a los niños estos valores es esencial para el futuro y para que tengamos una sociedad mejor. Muchos países en el extranjero buscan el deporte como una herramienta de educación. Sin embargo, en España nos damos cuenta de ello, ¿no? Al final, esa herramienta es la que hace esos países mejores. Porque al final, la masa social, si todo el país hiciera deporte, tendríamos unos valores inculcados ya naturales que harían que nuestra sociedad funcionara mejor. En cualquier caso, ese es un poco el objetivo y el balonmano, que hay contacto, que hay siempre, bueno, pues puede haber un golpe en la cara, todo esto se entiende como algo normal y después del partido pues todos están amigos. Dentro del 40x20, al final, bueno, pues tenemos que ganar, hay un concepto de competitividad innato en el deporte. Pero luego, evidentemente, todo tiene que ser en un orden.
¿Y para cuándo de nuevo un equipo madrileño en la división de honor masculina?
Bueno, ahí hemos insistido mucho en los potenciales económicos dentro de la propia ciudad para que, de alguna manera, haya una inversión, ¿no? Yo creo que cualquiera de los clubes importantes que tenemos en Madrid que quisieran invertir no solo en balonmano, sino en otros deportes, en secciones, creo que tendrían un futuro importante, ¿no? Por todo lo que hablamos, por este valor educativo que tienen nuestros deportes, por lo que significaría para la sociedad que los equipos de fútbol al final dispersaran su ayuda o de alguna manera dispensaran su marca en otros deportes, que no solo tuviéramos grandes equipos en el fútbol, sino que también hubiera esos grandes equipos en otros deportes. Y bueno, eso sería una importante ayuda para nosotros, ¿no? Es difícil porque los presupuestos para llegar a una Liga Sobal son altos y hoy en día, pues bueno, nuestro equipo, el que ha estado más cerca y el que está entrando y saliendo, que es Alcobendas, pues también sufre mucho porque económicamente es muy difícil. Afortunadamente mantenemos un equipo en la máxima categoría de mujeres, que es la Liga Iberdrola, que es Alcobendas, pero hace esfuerzos económicos muy importantes porque no es fácil, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, pero ya digo, como federación nuestro objetivo es la base, el tener una masa social importante, y hay que crear esa masa, esa pirámide, para que la base de la pirámide sea alta y algún día llegaremos a tener un equipo en la máxima categoría con la estabilidad suficiente para que, pues bueno, pues no sufran y no tengamos que estar siempre luchando por no descender, ¿no?
Jota, ha sido un gustazo tenerte por aquí. Ya que eres portero, ¿por qué Oblak no le para un penalti al Real Madrid en una tanda?
Bueno, esa es una buenísima pregunta. La verdad que bueno, que Oblak es un grandísimo portero, no voy a decir lo contrario, evidentemente, porque lo demuestra cada día. Pero bueno, yo creo que es un tema ya de psicología, ¿no? En el balonmano, por ejemplo, los penaltis son un tema muy psicológico y el portero tiene que trabajar un poco y ponerse en la piel del que va a lanzar, para, entre lo que sabe del vídeo, entre lo que él cree que puede hacer en ese momento, porque los momentos de presión son muy diferentes, intentar averiguar con qué intención va a lanzar el penalti o qué tipo de penalti puede, y dentro de esas posibilidades de lanzamiento reducirlas en el momento del gesto, ¿no? Yo creo que Oblak todavía no ha acabado de pillarle la psicología a los jugadores del Real Madrid o al lanzamiento de penaltis del Real Madrid, pero bueno, esto a lo mejor quizás es ahora, hoy no, pero el próximo día sí, y el próximo día será más importante.
Bueno, que lo sigas parando tú, Jota, que muchísimas gracias por haber estado aquí y haber pasado este ratito con nosotros.
Un placer para mí también. Muchas gracias.